Hace casi un año, el 18 de mayo de 2007, se promulgó una nueva ley de suelo. Esta ley estatal apuesta claramente por un desarrollo urbano sostenible que debe inspirar las políticas públicas de ordenación del territorio y urbanismo. Hoy continuamos profundizando en el análisis de esta ley, centrándonos en lo que podríamos definir como la parte fundamental y más novedosa de la misma, el régimen de valoraciones. Con este programa, el tercero, cerramos el estudio de la nueva ley de suelo que hemos venido realizando estos últimos meses con la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo. El pasado 5 de abril nos explicó el régimen de suelo, que ha sufrido importantes cambios como la sustitución de la tradicional clasificación de suelo por situaciones de suelo. Y en estos primeros minutos del programa analizaremos cuáles son los principios básicos de valoración. Ahora el suelo se valorará según su situación, según lo que hay y no por lo que pueda llegar a ver. Entremos ya a conocer cómo se valoran esas situaciones de suelo. Profesora Lora Tamayo, ¿qué se valora y cuándo? ¿Cuál es el ámbito del régimen de valoraciones?
Bueno, pues estas son, quizá es la parte también un poco como introducción, la parte estrella o más novedosa de la ley, ¿no? Entonces, todo el régimen de suelo que explicamos en el programa anterior tiene sentido ese cambio con este nuevo régimen de valoraciones que se impone. Es decir, si no, el nuevo régimen de suelo pues no tendría mayor efectividad si no se anuda a ese nuevo régimen que ya explicamos, es decir, de las situaciones de suelo urbanizado y rural, a un régimen de valoraciones. ¿De acuerdo? O sea, que eso es quizá la idea para que recuerden el programa anterior y traer la utilidad de esa nueva idea. Entonces, primer punto, que es interesante. ¿Qué es lo que se valora? Bueno, se va a valorar suelo, ¿no? Pero ¿en qué momentos y en qué situaciones y cuándo se valora en cada uno de esos momentos? Bueno, pues son cuatro situaciones en las que se va a valorar el suelo. Es decir, no es que las valoraciones que regula la nueva ley sirven para esas situaciones, ¿no? No me refiero a situaciones jurídicas, no a las situaciones de suelo. Luego las situaciones de suelo ya vamos a verlas. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, pues primero van a servir para la fijación del justo y precio en la expropiación. O sea, ¿qué se valora? La fijación del justo y precio en la expropiación. ¿Cuándo? Pues en el momento de iniciación del procedimiento de aprobación. Segundo, ¿qué se valora también? Pues la verificación de operaciones de reparto de beneficios y cargas cuando no haya acuerdo entre los propietarios. Es decir, ese régimen funciona siempre y cuando los propietarios no se pongan de acuerdo. Si resulta que se ponen de acuerdo para la operación de reparto, no cuando hay expropiaciones, se ponen de acuerdo en el valor del bien para calcular los aprovechamientos, etcétera, etcétera, pues no habrá problema. En caso de desacuerdo, se aplicará la ley. ¿Y en qué momento? Pues en el momento de iniciación del expediente individualizado de la exposición al público del proyecto. Tercera situación, cuando se haya de fijar el precio a pagar por el propietario en el régimen de venta o sustitución forzosas, ¿no? Es decir, cuando se provoque un régimen de venta forzosa, el valor del suelo, del bien que se haya de obtener, se calcula mediante estas reglas de valoraciones de la nueva ley. ¿Y cuándo? ¿En qué momento? En la iniciación del incumplimiento del deber que haya motivado esa venta o sustitución forzosas. Es decir, no es una venta voluntaria, sino que es obligatoria por alguna razón. Entonces, en el momento en que se inicie ese incumplimiento, es al momento al que se debe llevar la valoración. Y luego, por último, en la determinación de la responsabilidad patrimonial. ¿Cuándo se fijará el momento de valoración? Cuando entre en vigor la disposición o el acto causante de esa existencia de una responsabilidad patrimonial. ¿De acuerdo?
Pues veamos entonces cuáles son los criterios generales de valoración.
Claro, hemos visto entonces el qué y el cuándo y ahora vamos a ver de qué forma, o sea, cuáles son los principios básicos de valoración para luego ya entrar en el régimen concreto. Pues bien, yo creo que esto fue justo lo que explicamos en el programa anterior, pero que ahora ya lo ubicamos en el régimen concreto de valoraciones. Entonces, como recordarán, estuvimos hablando de que la nueva ley, esta es la verdadera novedad, que es lo que dice, que el suelo se tasará, o sea, se valorará según su situación, es decir, que ya no es según su clasificación, que era lo que regulaba la ley 698 y todas las leyes anteriores, sino ahora se habla de situación y no de clasificación. Y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la motive. ¿De acuerdo? Entonces, eso es quizá el principio básico, el punto de partida, la piedra angular del régimen de valoraciones, según su situación, ¿de acuerdo? Y no según su clasificación. Y después también se valorarán las edificaciones, construcciones, instalaciones, sembrados o plantaciones, etcétera, etcétera, en algunos casos en suelo rural con independencia y en el suelo urbanizado de forma conjunta. Y también se valorarán las concesiones y derechos reales sobre bienes inmuebles. Bueno, estos dos puntos no varían tanto con respecto a leyes anteriores, pero la clave o el giro que hace esta nueva ley es ese suelo que se valorará según su situación, es decir, según, además, vamos a ver, según lo que haya y no según lo que se diga que puede llegar a haber. Esa es quizá la clave del cambio de percepción en cuanto a las valoraciones.
Pues veamos entonces también esa valoración en esa situación de suelo rural. ¿Cómo se valora?
Ahora entramos justo, como tú bien dices, en saber, bueno, y de qué forma lo valora. Es decir, ahora hay dos situaciones, ¿no? Que son la de suelo rural y la de suelo urbanizado. ¿Y de qué forma he de valorarlas? Bueno, pues primero tendremos que entender qué es el suelo rural o qué se entiende por suelo rural en comparación con otras leyes. Entonces, el suelo rural será el suelo que pueda estar, tanto puede estar clasificado por el plan como rural o no urbanizable, pero también puede ser suelo urbanizable, es decir, es el suelo en el que en principio todavía no hay nada. No hay nada, aunque pueda llegar a verlo. Esa es quizá la clave en la variación. Y entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Mediante qué método? Pues mediante la búsqueda del valor superior entre la capitalización de la renta anual real, es decir, el régimen de capitalización, y el valor potencial, el rendimiento del uso, del disfrute, del que sean susceptibles, más también se puede llegar a valorar ingresos por subvenciones o costes de explotación. O sea que dentro del concepto de suelo rural se pueden valorar, esto es un poco complicado, pero bueno, simplemente saber que en el suelo rural hay dos formas de valorar, mediante la capitalización de la renta anual o mediante un valor potencial. Y de esos dos valores se pueden calcular los dos y se tomará el valor superior. Y además de esos dos métodos de valoración, puede existir cierta corrección al alza, aunque ha sido, no sé, no criticada, pero bueno, corrección al alza que no supone, en principio, valorar lo que pueda llegar a ver. Es decir, no es una corrección al alta de carácter especulativo, sino que es más bien una corrección al alta por los factores objetivos de localización, dice la ley. Es decir, por la cercanía o no que a lo mejor ese terreno pueda tener con un núcleo urbano. Entonces, pues se valora de alguna manera. Esta es quizá la clave de la idea de la valoración en suelo rural. Pero la importancia del cambio en la legislación, ¿en qué estriba, no? Es decir, bueno, pues que sobre todo en que va a ser suelo rural no solo lo que antes entendíamos que era el suelo no urbanizable, sino que también será suelo rural, se valorará como suelo rural, el suelo urbanizable clasificado como tal por un plan general, porque las clasificaciones no desaparecen en los planes generales, sino el suelo clasificado como tal, pero en el que todavía no haya nada. Resumir en un programa de radio de 15 minutos el régimen de valoraciones es un poco complicado, pero quizá la idea que yo quiero transmitir en el programa es la idea del cambio, o sea, el cambio que supone de una legislación a otra, que es que ahora se valora por lo que efectivamente hay, no por lo que pueda llegar a haber. Y por eso el suelo urbanizable se va a valorar como suelo rural, porque en el suelo urbanizable potencial, es decir, en el que todavía no hay nada pero pueda llegar a haber, se valora por ese suelo rural. ¿De acuerdo? Yo creo que también con las videoclases lo pueden complementar y con el manual y la ley sobre todo.
¿Y cuál sería, profesora Clara Tamayo, la situación de suelo urbanizado?
Bien, pues a diferencia de esa primera situación de la que hemos hablado del suelo rural, en el suelo urbanizado podemos distinguir dos categorías. No me gusta hablar de categorías porque es un poco la terminología de la ley del suelo anterior, pero bueno, al final uno vive de la herencia.
Todavía no está hecho todavía la ley.
Exactamente, y entonces ese es el cambio, ¿no? El cambio sobre todo en la concepción, pero bueno, dos situaciones distintas, ¿vale? En vez de dos categorías, dos situaciones que responden más a la terminología de la nueva ley. Entonces, la primera sería el suelo urbanizado no edificado o con edificación ilegal o en situación de ruina física. Y el segundo sería el suelo edificado o en curso de edificación. ¿De acuerdo? Entonces,
dependiendo de esos dos conceptos, se valora de una forma diferente.
Eso es.
¿No?
Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de suelo urbanizado, que tiene dos categorías. La primera, suelo urbanizado, no edificado, o que tenga una situación ilegal o una situación de ruina física, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a valorar? Pues se valorará mediante el método de valoración que implique el uso y la edificabilidad atribuidos, o la edificabilidad media y uso mayoritario, más el valor de repercusión del suelo, calculado mediante un método que se llama el método residual, ¿no? Es decir, el valor que queda de calcular lo que vaya a valer tanto el suelo como la edificación. Entonces uno hace un cálculo, que no vamos a tener encima en radio a explicar una fórmula matemática porque sería esto surrealista, pero de quitar el valor de la edificación, los costes de urbanización, y dejar solo el valor del suelo, ¿no? Menos y restando el valor de los deberes y de las cargas pendientes, ¿no? Entonces, aquí, como vemos, que es lo importante, es decir, que no se detengan a intentar ni siquiera copiar, a ver qué es lo que ha dicho del método de valoración, no. ¿Cuál es la idea? Pues que en este suelo sí que estamos valorando el uso que tenga el suelo, ¿de acuerdo? Porque entendemos que ya es un suelo urbanizado, aunque no esté edificado. Es decir, la clave es que ya se lo reconozca el plan. ¿De acuerdo? Entonces esa es la primera idea, o sea, uso y edificabilidad atribuidos, porque ya se le ha atribuido, ya lo verán en el texto de la ley, o edificabilidad medio de uso y uso mayoritario, es decir, ya de alguna manera en el otro, en el suelo rural, no hemos hablado en ningún momento de edificabilidades ni de aprovechamiento, sino simplemente de lo que ahí pueda haber. Sin embargo, en este ya estamos computando de alguna manera o dándole valor económico, que es lo importante, a esa posibilidad o no edificatoria.
Sí, porque ¿vale? Ya estamos dentro de un suelo urbanizado.
Urbanizado. Físicamente, o sea, ya
está urbanizado.
Claro.
A lo mejor, como ha dicho, está en ruina, o
claro,
es una casa ilegal,
es
una construcción ilegal, o es un solar que está ahí. Que,
claro, bueno, pero que es efectivamente, o sea, ya está urbanizado. ¿Qué quiere decir? Que ya tiene el concepto de urbanización en urbanismo es un concepto técnico. O sea, no es, a ver, esto de urbanización, no. O sea, la idea de urbanización es que ya tiene los servicios aptos para que ese suelo tenga la condición de solar, como tú bien has dicho. Y por eso se valora el uso que puede haber ahí, ¿vale? Entonces, esta sería el primero. El segundo sería el suelo edificado o en curso de edificación. Y entonces aquí, ¿qué usaríamos? Dos métodos. El método de comparación aplicado solo a los usos de la edificación existente, la construcción realizada, o otra vez el método residual, pero aplicado solo a o exclusivamente al suelo. Bueno, aquí, o sea, no nos vamos a detener en la forma de calcular, pero aquí, ¿cuál es la idea? Pues que ya contamos o contabilizamos. En el otro solo estamos contabilizando el valor del aprovechamiento, el valor de la edificabilidad, ¿vale? En el primero. En este segundo ya estamos computando o valorando el valor de la construcción física, porque ya la hay o ya se está haciendo. No es una diferencia de matiz, sino es una diferencia física. Es decir, en el primero yo valoro el aprovechamiento ya atribuido, porque ya entiendo que una vez hechas las obras de urbanización, o sea, puestas las calles, las farolas, las cañerías, etcétera,
tomas de luz todo, sí.
Exactamente, es decir, los servicios de urbanización, entonces entiendo que eso se debe valorar. Y en el segundo caso se ha dado un paso más. Después de la urbanización, ¿qué viene? La edificación. Entonces también esa edificación terminada o comenzada ha de valorarse. Esas son, es decir, más que aquí que de este programa salgan con la idea de saber cuál es el método del cálculo, lo que yo creo que es más interesante es entender la lógica de esa.
Sí, ¿cuál es el concepto y cuál es la idea? Que
eso
es,
de esa valoración.
¿Cómo se valora, no? De la forma de valorar determinadas facultades e iniciativas, ¿cree que se puede responder o subsumir una forma de configuración del derecho a urbanizar?
Bueno, pues esta pregunta, Charo, me alegro que me la hagas, porque esa pregunta clave o el meollo un poco, ya no tanto del régimen de valoraciones, sino de la estructura y la finalidad última de una ley del suelo. No sé si la finalidad última, pero una de las claves, ¿no? Que a veces se pierde y que es muy interesante. Yo creo que ahí les aconsejo a los alumnos que vayan al manual del profesor Parada, porque lo deja muy claro, ¿no? Y es la siguiente, y es que la forma en que una ley del suelo o una ley de expropiación implementa la valoración de determinados suelos en determinadas situaciones, se desprende la configuración que esa ley o que el ordenamiento jurídico en general hace del derecho a urbanizar y, por tanto, del derecho de propiedad. Me explico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en un suelo rural valoro la facultad o la posibilidad que vaya a haber en un futuro de urbanizar y la valoro y, por lo tanto, si a mí me expropian, tengo que pagar o tengo que indemnizar por esa facultad de la que he privado al propietario, entonces se entiende que esa ley asume o entiende que el derecho a urbanizar forma parte de las prerrogativas del derecho de propiedad. Es decir, que yo como propietario tengo derecho a urbanizar, ¿de acuerdo? Sin embargo, si no lo valoro, que es lo que ocurre en esta nueva ley, que es un poco ese cambio, ese giro de criterio, lo valoro o simplemente en algunos casos lo compenso con cierta indemnización, que es lo que hace esta ley, entonces se entiende que hay una concepción rígida, estatutaria del derecho de propiedad, es decir, el derecho de propiedad será lo que figura en la ley, y si la ley no recoge ese derecho a urbanizar, pues entonces no aparece o no se entiende que entra dentro del derecho de propiedad. Aquí, la ley, ¿qué es lo que hace? Bueno, a diferencia de otras leyes del suelo, que sí que lo reconocían, indemnizan ese derecho de facultad, la facultad de localización, y en algunos casos sí que se indemniza la imposibilidad del ejercicio de la facultad, pero simplemente la imposibilidad, pero no el ejercicio de la misma, ¿no? Entonces, bueno, está ahí a caballo entre una concepción y otra.
A lo largo de estos tres programas que hemos tenido este cuatrimestre, la profesora Lora Tamayo, de Derecho Administrativo, nos ha ofrecido las pautas para el estudio y análisis de la nueva ley de suelo, centrándose en dos aspectos fundamentales, el régimen de suelo, y hoy se ha ocupado de la parte estrella y más novedosa de la ley, el régimen de valoraciones. Gracias, profesora Lora Tamayo.
Muchas gracias.